Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.
Welcome, stranger.
Malditos y malditas, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro podcast gamer. Esto es Malditos Games, que como todas las semanas comentamos qué estamos jugando. Desde todo, en general son juegos, lanzamientos de la semana, pero a veces hablamos de demos, de betas y de varias cosas. Últimamente yo estoy muy fija en esta sección, la mayoría me conoce, soy Florencia Orsetti o Lunática, como me quieran decir. Y en este caso me acompaña el cartita de amor. Yo voy a usar la frase, voy a hacer Juaco en este episodio, que no está con nosotros, nos puede acompañar. Saludar a mi amigo Chop. Chop, ¿cómo andás?
Hola, Flor, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, disfrutando del sol acá en la ventana, como siempre. Malditos Games desde casa. Y bueno, nos acompaña también nuestro experto en táctica y juegos de estrategia, el grosso de Rodrigo Campagne. ¿Cómo andás, Rodri?
¿Cómo andás, Flor? Siempre que dicen eso de experto, digo, me queda grande eso, pero bueno, trato de cumplir mi función lo mejor posible.
Para lo que pasa es que estamos hablando de que te dedicas a un género que, digamos, en mi calidad de persona que va ordenando un poco las reviews, yo pregunto, ¿no? Y bueno, nos sorprendió con más habilidad de análisis en otros géneros. Pero el que te caracteriza, que es la táctica, requiere un compromiso, que ya de por sí medio que te... Que ya jugarlos es un acto de voluntad muy grande, que se recorta del resto de los juegos, de posta. O sea, es así.
Suele llevar bastante tiempo. Estoy acostumbrado a que una campaña me puede durar por lo menos 45 horas. Entonces, como que si no estás acostumbrado a eso, se te hace muy complicado jugar. Por ejemplo, uno de los últimos que estuve probando, que fue Total War, le habré puesto unas... Sí, ya 45 horas y no debo llegar ni la mitad del juego. Entonces, como de...
Claro, o te acostumbras. Es un monstruo directamente.
Sí.
O sea, y también, digamos, para mí, yo ponele, tengo familia, ¿viste? Tengo chicos y generalmente estoy jugando por la noche. Y 45 horas en la vida que llevo es como impensable. Sin embargo, hay juegos que sí los jugué. Incluso más, porque no sé, en Animal Crossing ya debo tener 300 y pico de horas acumuladas, pero...
Bueno, pero Animal Crossing lo tenés ahí en la consola, te lo puedes llevar a cualquier lado, inclusive.
Sí, y aparte se presta para las partidas cortas, pero un juego de estrategia es muy difícil segmentar por ahí.
Pues no, y un juego de estrategia me parece que, claro, si vos... Es difícil segmentar, depende del juego, pero cuando hicimos el podcast, me acuerdo de Desperados 3, que es más táctica, sí, igual que estrategia. Desperados 3 tiene misiones que capaz estás, no sé, una hora, dos horas. O sea, entonces es
jodido. Yo he llegado a estar en una sola misión, llegué creo que a estar unas 3 horas y media.
Por eso, sí. Después se vuelve jodido. Yo al final el juego no lo terminé. No porque no me gustase, sino porque, bueno, me puse a jugar otras cosas. Y a veces los juegos de estrategia tienen eso. Es verdad. Por eso, bueno, yo coincido con Chopper en que vos tenés como lo que hay que tener para encarar esos juegos y encima te gustan, así que está buenísimo.
Doblemente buena.
Es el combo perfecto, digamos.
Claro, así es. Bueno, pero si les parece, arrancamos a comentar nuestro primer juego del día, que creo que va un poco por ese lado, que lo estuviste jugando vos, justamente, Rodri, que es Peaky Blinders Mastermind. Sí. Que bueno, no, yo la verdad que lo tengo medio como un lanzamiento tapado, porque si bien vi la serie, la serie en su momento se volvió súper popular cuando llegó a Netflix, como juego, no sé, no fue muy anticipado, me parece.
No, y tampoco como juego tiene mucho para ofrecer. Yo por ahora llevo jugando unas 4 misiones de... En total creo que son 10, como mucho. Lo que tiene interesante es que es todo a contrarreloj. Entonces te fuerza a tener que usar una de las mecánicas más importantes que tiene el juego, que es la línea de tiempo. Obviamente que vas a jugar con cada uno de los personajes de la serie. Yo la verdad que no la vi, la serie, por lo menos no vi tanto como para... tener un panorama general de lo que es la serie, o el pensamiento o la forma de actuar de cada uno de los personajes. Entonces, si no viste la serie o si no o si no, ¿cómo decirlo? O si no tenés un poco de noción de lo que es, como que no le vas a encontrar tanto sentido al juego. Pero en cuanto a lo que es de estrategia, tiene cosas interesantes. Esto que acabo de decir de la línea de tiempo, de que estás en todo momento volviendo para atrás para coordinar acciones entre cada uno de los personajes. Normalmente vas a poder jugar con dos, como mínimo. Y después en misiones cada vez más, más adelante vas a tener más cantidad de personajes.
Claro.
A ver, es un poco como desesperados, pero sacale mucho de lo que tiene desesperados, ponele una línea de tiempo y no sé. Todavía hay algo del juego que no me termina de convencer. No sé si es la mecánica, no sé si es que no está del todo bien optimizado. La verdad que no tengo mucha idea de qué es lo que no me termina de convencer, porque en sí, esto que digo de la línea de tiempo, de que vos vas a ir coordinando las diferentes acciones, es interesante. De hecho, no es la primera vez que se ve, este año no es la primera vez que se ve, lo tuvo también Broken Lines, otro juego que probé este año, que con ese juego la máquina me dijo basta. No tenía.
Y eso que es independiente, va, no parecía. No lo jugué, ¿no? Pero visto por trailers, eso no parecía tan demandante.
No parecía demandante, pero posta que me tiraba abajo la placa de video. Y es como, ¿en serio? ¿Me tira abajo la placa de video? Y este no hace eso, obviamente, pues, bueno, después de la bruta actualización que metí. Pero no sé, no sé bien qué es lo que no me termina de convencer del juego. Y esto también es, ¿viste como esos juegos que te venían en las revistas para nene, con onda Las Genios o eso? Que vos decís,
sí.
Son, o tienen como un algo que te llama la atención, como que puede llegar a servir para aprender algo o para, no sé, o que te llame la atención desde algún punto en particular. El juego te llama la atención, es interesante, y sobre todo si viste la serie, pero si no viste la serie, pasa como te pasó a vos, Flor, es un tapado por completo, o sea, no llama, a menos que hayas visto la...
Pasa mucho con los juegos licenciados muchas veces, ¿no? Tipo, lo mismo pasó ahora la semana pasada con el de Rápido y Furioso, que también, quizás ese fue, sí, entre comillas, un poquito más anticipado, pero tampoco, es como tenés a Bandai Namco atrás y sacás ese juego, no se entiende.
Bueno, en realidad tiene sentido, si lo pensás. No es por ser malo, pero...
Bueno, las pelis igual son así también, sí.
Sí, pero aparte es un juego de Bandai de pies a cabeza. O sea, es un juego de licencia cinematográfica / entretenimiento que es horrible. O sea, es lo que suele hacer Bandai.
Sí, quizás es raro verlo porque estamos con Bandai, me parece que estamos acostumbrados a muchos juegos. Siempre, todos los años, tienen alguno copado, pero con licencias de anime quizás yo no espero nada, pero un juego de, qué sé yo, de carreras hoy en día, me parece que sí, hay unos estándares que estaría bueno, sí, que ellos publicaron Project Cars, o sea, está bien, nada que ver, bueno, ¿no? Pero digo, qué sé yo.
No, es que uno esperaba en ese aspecto algo distinto, porque justamente es el mismo developer que Project Cars. Pero bueno, yo creo que han logrado trasladar a Occidente la manufactura de juegos malos basados en películas.
Qué bajo.
Ese es el gran logro. Pero sí, yo la verdad que de Peaky Blinders no tengo mucho... no tenía mucha referencia. De hecho, fue una sorpresa porque generalmente cuando armamos el crono lo armamos... con 15, 20 días de anticipación y no lo tenía ubicado, ¿viste? Y es raro, también es medio anacrónico también que salga un juego de Peaky Blinders ahora, cuando yo siento que el momentum de la serie medio que ya se fue, ¿viste?
Sí, pasó, la verdad.
Si hubiese salido hace 2 años atrás y estaríamos hablando de una bomba, tal vez, porque iba a, como pasó con el... O sea, no es tan malo como el de Stranger Things, pero el de Stranger Things supo salir en el momento adecuado. La serie estaba al palo de popularidad, sacaron el juego y todo el mundo lo quiso ir a jugar. Creo que es eso, como que se perdió un poco, como que se durmió en los laureles.
También me parece que está intentando abarcar un género que para el... o sea, estás apoyándote en un material original muy mainstream por ahí y estás invitando a la gente que ve la serie en la plataforma que sea a que se meta en un juego de estrategia barra táctica que es medio raro, ¿viste?
Sí, yo en base a eso tengo una duda que seguro vos, Rodri, lo podés responder, pero porque yo cuando el juego este... lo conocí, digamos, hace un par de semanas cuando Chopper me dijo, che, mira este juego. Yo me metí a la página de Steam y decía que era una puzzle adventure, o sea, lo plantean como juego de aventuras. Y entonces, o sea, lo plantean de juego de aventuras porque es tipo como Desperados, que viste que Desperados es retáctico, pero son puzzles básicamente las situaciones. ¿O por qué? ¿Por qué vos crees que está planteado así, pero a la vez es un juego de estrategia? ¿Cómo viene eso?
No. A diferencia de ponerle Desperados, donde justamente en Desperados o Shadow Tactics, que es del mismo desarrollador, vos identificabas al toque cuál era el puzzle a resolver, porque estaban como en spot muy definidos. En este es como que todo el mapa es un gran spot y lo tenés que ir resolviendo de a poco, y a su vez cada uno de los personajes tiene una funcionalidad. Por ejemplo, Tommy puede persuadir a alguien para que, no sé, le alcance una llave, abra una puerta o ese tipo de cosas. Pero vos lo persuadís a ese otro chabón, a ese otro aliado, digamos, que es un aliado por X cantidad de tiempo, qué sé yo, 10 segundos, 15 segundos, y vos tenés que ir a hacer la acción de agarrar la llave, abrir la puerta, hacer esto o hacer lo otro. Una vez que haces esa acción, tenés que volver el tiempo atrás, tomar el control de Tommy otra vez y dejar que ese rulo de acción que metiste con el otro que se haga en forma automática, controlás a Tommy y seguís con todo ese puzzle. A diferencia de Desperados, que tiene una cierta lógica en el sentido de, no sé, los enemigos tienen un patrón de ¿cómo es? De vigilancia, un patrón de movimiento, sabes cómo se mueven. Si te tomás 10, 15 segundos, decís, bueno, este va desde acá hasta acá, lo puedo atacar en este punto, ese tipo de cosas. Acá no hay mucho de eso. De hecho, vos podés ir caminando y son contados los que se ponen a vigilar. Y es como que, si hubiese sido tal vez una onda, no sé si beat 'em up, pero si hubiese sido de otra manera, más apuntado a la aventura y no tanto con esta cosa más táctica solo por el hecho de que son los Peaky Blinders, creo que estaríamos hablando de un juego probablemente mucho mejor y con muchas más funcionalidades o no funcionalidades, sino muchas más cosas a resaltar que si solo nos basamos en un juego de táctica como puede llegar a ser o como intenta llegar a ser. Porque el desarrollador del juego, que es Future Lab, hizo los Velocity. No sé si los conocen.
Sí, juegazos. Sí, sí. En Vita los quise mucho.
Por eso. Y tenés los Velocity y después Peaky Blinders. Saltás de un shoot 'em up a una aventura táctica. Y es como que... o sea, está bueno que los estudios traten de abarcar su campo de presencia. Pero no sé, la verdad que
sí, es
no.
Repasa esto con los juegos licenciados, que muchas veces es, en este caso me imagino que el publisher consiguió la licencia y habrá buscado para tercerizar a un team, o al revés, a veces vos tenés la licencia y buscas un publisher. Acá claramente lo que importó fue la licencia. Y tipo, a mí lo que me suena a lo que estás contando es que quizás es un juego de táctica medio genérico, o que todo lo que ofrece ya se vio en otro lado y tampoco lo ofrece de manera sobresaliente, digamos.
Me hizo acordar en la manera en la que se ve a Hell Dorado. ¿Lo ubican?
Ah, sí. Sí, sí.
A eso me hizo acordar. Porque si fuese un juego de táctica, la cámara tiene que... necesitas que rote. Porque decís, bueno, necesito una visión más completa de todo el mapa. acá no gira. O sea, no rota sobre. Es. Está así y punto. Es como si fuese la cámara del diablo. Viste que está fija en un punto y listo.
Claro, sí. Sí, acá capaz buscan darle un dinamismo por el lado de la línea de tiempo.
Claro,
es como otra cosa.
Apunta, todo el juego apunta a eso. Todo el juego apunta a la línea de tiempo. De hecho, todo te hace entender de que el tiempo es lo más importante dentro del juego. Desde si te tiran, no sé, un hint, un mensaje de ayuda, tenés que mantener apretado 3 segundos, en vez de decir, bueno, lo salteo el mensaje, no, tenés un relojito ahí abajo, vos tenés que mantener apretado el botón y hasta que no se completa el reloj, no se va, no se sale ese mensaje. Y es como, bueno, está bien, la primera vez te lo entiendo, la segunda te lo entiendo, ya, todos los mensajes que me vas a mandar, me vas a poner ese relojito. Es como que me termina cortando la experiencia del juego, me termina cortando, me saca del juego. Si cada
sí,
vez
sí,
que
no
yo
hay
tengo
inmersión,
que...
una cagada.
Exacto. Y lo que es llamativo también es que el director creativo de la serie está detrás del juego este. Entonces, obviamente, que todos los personajes y todo eso son los de la serie. Caricaturizados, obviamente, pero son los de la serie. Y una de las cosas que, de los poquitos capítulos que vi, por ejemplo, no se me hace que en algún momento de la serie Tommy le agradezca por alguna información o por alguna ayuda a la hermana. Y acá en el juego es lo primero que decís, ah, muchas gracias por el dato. No, como que no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido como un juego de táctica, porque no se siente como un juego de táctica. Y tampoco, por lo menos por los capítulos que vi, tampoco tiene sentido como un juego licenciado, decir, bueno, respeta lo que es la serie en sí. Porque si lo mínimo que es Tommy no le agradece, o mejor dicho, no es amable con la hermana, y en el juego lo es. Es como que no sé.
Sí, habrá que ver qué onda los guionistas también, quiénes son, qué onda y demás. Yo lo que quería saber, porque capaz, viste, lo fiel que es a la serie pasa por otro lado. ¿Qué onda los objetivos? En general, ¿es stealth? ¿Hay combate? O sea, ¿cómo ponerle las misiones? ¿Qué onda?
Las misiones son todas... Vos tenés diferentes objetivos dentro de cada una de las misiones. Bueno, no sé, hay que ir a robar champagne a un depósito. Entonces, por cada uno de los mini objetivos que tenés una cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, 2 minutos para llegar hasta una puerta y abrirla. ¿Cómo abrís esa puerta? Es la idea de que vos te rompas la cabeza y decir, bueno, tengo que hacer esto, esto y esto. Combate no hay. Realmente no hay mucho combate. Porque necesitas de sí o sí estar con Arthur, que es creo que el hermano de Tommy. Sí o sí tenés que estar con Arthur y es el único, junto con otro de los personajes, son los únicos dos que se pueden agarrar a las piñas con los matones que estén por ahí. No hay gente que te pueda, ¿cómo es? No hay guardias que estén vigilando la zona.
Claro.
Es un juego que básicamente se basa en hacer un manejo de las acciones del equipo. O sea, y es medio.
Claro.
Vos lo sentís como que es medio idle game, en el sentido de que vos lo programás a uno, volvés el tiempo atrás, programás al otro, y es como que tenés que hilvanar el accionar del equipo un elemento a la vez, ¿no? O sea, uno va y habla, después volvés
claro,
para atrás.
¿Podés agarrar a uno de los personajes? Sí. Y estar, ponele, 3 minutos y haces hasta donde te permita. Después volvés toda la línea de tiempo atrás, dejás que ese otro haga todo automático y haces...
Y agarrás a otro, el segundo,
claro,
digamos.
Y después volvés atrás y haces todo igual. Y es como que... Para eso déjame jugar con uno solo y listo. O decime, bueno, mira con este...
Sí, como medio arbitraria la mecánica.
Claro. Porque... A ver, las cosas básicas de un juego de táctica las tiene. Por ejemplo, la hermana de Tommy es la que puede distraer a un guardia que de casualidad está vigilando. Que es lo mismo que tiene el Desperados con... No me acuerdo cómo se llamaba, creo que era Kate. y también tiene comandos con la única agente mujer del grupo. Eso es algo, digamos, dentro de los juegos de táctica, es algo clásico porque necesitas de alguien que te distraiga a los guardias. Pero si en todo el juego, o por lo menos dentro de los pocos mapas que estuve jugando, tenés dos que están vigilando nada más y solamente son en spots recontra boludos, como que no tiene tanto sentido como juego de táctica. Sumado a esto de que vos dijiste, Chop, de que es más un needle game, de agarro un personaje, hago todo lo que necesito, después vuelvo la línea para atrás, agarro al otro, hago todo lo que necesito, vuelvo la línea para atrás y hago todo lo que necesito con el otro. Es como, ¿de dónde está la gracia de que sea un juego de táctica? O mismo, no sé.
Sí, es más un juego de puzzles más puro que el sí, puzzle como... que por ahí uno se figura que son los niveles de Desperados, ¿no? Porque, claro. O sea, Desperados es como que uno lo siente puzzle, ¿por qué? Porque vos tenés que resolver una cuestión en determinado punto del mapa, pero digamos, ¿cómo se juega el juego? Es más una especie de juego táctico casi en tiempo real con toques de turno, porque también puedes hacer un queue de acciones para cada personaje, ponele, ¿no? Y que el tipo opere por su cuenta. Pero esto es más un puzzle más tradicional por ahí. Peaky Blinders, me parece que por lo que nos contás es como que va por ahí, es como más, o sea, es menos táctico todavía.
Claro.
Y es más de puzzle, es como, bueno, listo, tengo esta cantidad de... ¿Tiene límites de movimientos o solo es tiempo?
No, solo es tiempo.
Ok. Entonces,
lo que tiene es que ponele, hay ciertas misiones que te dicen, bueno, tenés 4 minutos para hacerla. Perfecto, buenísimo. Sí. Pero no tenés ni límites de movimiento ni ninguna otra cosa. Lo único que tenés es cierto tiempo y nada más.
Por lo que decís es como que le faltó como una vueltita de rosca al concepto por ahí de la propuesta del juego.
Me parece que lo que le faltó es que se defina por algo. Pues si fuese una aventura, perfecto, te lo tomo. Ahora, si es un juego de táctica, hacelo de táctica.
Claro.
No, a eso voy. Es como que no tiene bien definido o trata de mezclar dos cosas que no van mucho de la mano. Porque si fuese... A ver, tampoco estoy pidiendo de que sea, no sé, un Metal Gear. Estamos de acuerdo. Pero... Si fuese más un juego de táctica, hacelo con las cosas básicas de un juego de táctica. De decir, bueno, tenés esto, no sé. Cada uno de los personajes sabes exactamente qué es lo que hace. Y te dice, bueno, y tenés en todo momento, decís, bueno, con este puedo hacer esto, esto y esto. Y tenés más o menos en la cabeza ya qué cosas puedes hacer con cada uno y cuáles son las herramientas que tiene para hacer eso. Acá es, tenés. Con este puedes pegar, con este puedes hacer esto, con este puedes hacer esto y con este puedes hacer esto. ¿Te acordás? Buenísimo. ¿No te acordaste? Lo lamento.
Lo lamento, buenísimo.
¿Entendés?
Sí, entiendo. Y es más, como juego de puzzles, a mí que me re gustan, bueno, las aventuras, los puzzles y demás, suena hasta re denso, tipo eso de la línea de tiempo.
Sí.
me gusta cómo lo definió Chopper, que puede ser que al final se siente como un idle game porque... Hasta incluso a la larga no debe haber un desafío en darte cuenta qué hacer, sino más bien tener las ganas y la paciencia de hacer todo ese ciclo, ese bucle temporal.
Es como cuando uno agarra el Fruity Loop y te pones a armar una melodía. Vos decís, bueno, programo la batería y la dejo corriendo en el fondo. Después agarro y programo otra cosa. Y al final es como que vos le das play y es como que todo fluye y te queda una canción de mierda en mi caso, ¿no? Pero más o menos el proceso es ese, ¿no? Como, bueno, este va y abre la puerta. Ahora el otro se tiene que colar porque este otro va y distrae. Y capaz que, tipo, conceptualmente... Por ahí suena interesante, pero capaz que cuando lo jugás no es tan interesante. Y yo, por lo menos por lo que cuenta Rodri, es como que siento que es la forma de esquivarle todo lo que por ahí un juego de aventuras propiamente dicho te pediría a nivel mecánicas y a nivel propuesta. Entonces, bueno, vamos, le metemos esto y decimos que es de puzzle, barra estrategia, barra táctica. Pero es como que no termina de profundizar en ninguno de los dos aspectos. Y se desperdicia un poco la situación esta de, bueno, de funcionar como una precuela para una serie que vio la gran mayoría. Yo, por lo menos, a mí, no, como les contaba, no sé si se los dije antes fuera del aire o ya grabando, pero primero que el personaje no me gusta, y segundo que, como yo siempre uso boinas, ahora todo el mundo me dice, ah, Peaky Blinders, y la verdad que me da por los huevos.
Ay, por ahí viene.
Entonces, me jode, pero digo, es una serie popular y la verdad que siempre, para mí los juegos de... que se basan en series y películas, ganan cuando se busca contar una historia que no vimos. Y por eso siento que por ahí este juego dejó pasar la oportunidad, ¿no? De poder contar algo copado y de poder demostrar que sí existen buenos juegos basados en este tipo de medios de entretenimiento. Porque...
Claro, inclusive si usás este juego a modo de spin-off de la serie y contás algo que no está en la serie y que probablemente sirva para aumentar un poco más la historia, como para agrandar un poco más la, no sé, el alcance que tuvo el grupo o ese tipo de cosas, buenísimo. Pero como precuela, yo que no vi la serie, o que vi, como les dije, 4 o 5 capítulos, no me está sirviendo. Como decir, claro. Bueno...
Sí, porque tampoco te presenta a los personajes de una manera interesante. Es claro. Como es una precuela en la que se supone que vos ya conoces todo y capaz que ese es un error también, ¿no? Porque si estás contando una historia desde cero, una historia de orígenes, ponele, está bueno que si yo no vi Peaky Blinders me lo presenten de una forma que me resulte reactiva. Ahora, si vas a jugar con la carta de que yo ya lo vi... Es como que le quitas por ahí un poco de, claro. De punch.
Claro, es como cuando ves una peli basada en un libro que está tan buena que terminas leyendo el libro. Algo así, digamos. Sí. Acá
como
si pasaba el juego estuviese bueno.
Como pasaba con las primeras temporadas de Game of Thrones, que te llamaban a decir, che, claro, ¿y esto de dónde salió? Exactamente. A eso.
Exactamente, acá, si a vos jugar este juego tampoco te llamó a seguir viendo la serie, es que capaz hasta eso no lo hace del todo bien. Y a mí me suena que es el típico caso de. Cuando muchas veces hacen un juego licenciado, no saben cómo balancear el hecho de que quizás es un videojuego que van a jugar gamers y es un juego que van a jugar personas casuales. Y acá capaz lo que pasa es eso, que es un género que me parece que a la gente casual no le engancha ni en pedo, pero a la vez al que está buscando una nueva estrategia, incluso menos. Porque, como vos decís, Rodri, como que toca superficialmente varios géneros, pero ninguno lo hace bien o ninguno lo profundiza como lo tiene que profundizar.
Es medio raro lo que trataron de lo que buscaron plantear con Peaky Blinders. La verdad que es medio raro, pues si fuese un juego de, a ver, si fuese, qué sé yo, algo más como el Obey Me, que vos decís, bueno, es aventura y es un beat 'em up, si no me equivoco. Bueno,
sí,
tiene sentido. ¿Eh?
Sí, es tipo beat 'em up o hack and slash, ponele bien.
Claro,
ese
hack
lado.
And slash. O sea, tiene sentido porque esos dos van de la mano. Táctica y aventura muy rara vez se pueden llegar a encontrar. No digo que no, pero para hacerlo tiene que estar muy bien hecho. Y para que llame la atención, más allá de que sea algo licenciado, todavía más, o sea, tiene que tener mucho más laburo encima. ¿Cuántos, por ejemplo... Pongamos uno de los últimos casos, Desperados 3. ¿Cuánto tiempo pasó desde que salió Hell Dorado hasta que salió Desperados 3? Creo que fueron como 13 o 14 años. Y lo agarró alguien que ya tenía una base de un juego que llamó a todos la atención. A todos nos llamó la atención. A vos, Flor, no sé, Chopper, si jugaste Shadow Tactics.
No lo jugué, no lo jugué.
Pero como táctico, como juego de táctico, dijimos, bueno, acá hay algo. Porque los tipos saben lo que tenían que hacer. Y con Desperado lo agarraron y hicieron todo lo que hicieron con Shadow Tactics y lo hicieron mejor. Pero con Peaky Blinders es un estudio que hizo un shoot 'em up y se mandó a hacer una aventura táctica. Que ni siquiera lo podemos llamar táctico, por lo menos yo no lo llamaría táctico. Es una aventura puzzle, por así decirlo. Pero
sí.
No.
Pasa que está, es raro porque estaba viendo el material promocional y los trailers y demás. Y es como engañoso porque vos... Lo ves y tipo tenés conos de visión que son propios de un género que por ahí el juego no abarca, pero están. Entonces, claro. Flashás con que es tipo un comando, son desesperados.
Eso fue lo primero que yo vi cuando lo
claro.
vi en Steam.
Pero de hecho, no te voy a mentir, yo sin conocer el juego dije, esto es para Rodri, porque automáticamente al ver la. No es porque te quiera dar juegos chotos, sino porque. Digo,
No, pero de hecho no, o sea, ese sería el pedo mentirles. Yo me lo guardé en lista de deseos porque dije, mirá, Peaky Blinders, un juego medio estilo Desperados, estilo Comando, a ver qué onda. Y ahora que me lo están dando, dije, menos mal que no lo compré.
Igual es un juego que en este momento creo que está a 230 pesos con el 20% de descuento. Y
sí, bueno, 224 pesos en Steam. O sea, es un precio que es lo que suele pasar en Steam. Las cosas a veces están tan regaladas que 220 pesos es, no sé, una cerveza, una pinta de birra. Sí. Entonces es como...
Y bueno, y después está $20 en otras plataformas.
$20 no sé si salió en otras
plataformas. Sí, PlayStation 4, Switch.
Sí, salió en todo lo relevante. Sí. O sea, en Switch, Xbox One, PlayStation 4 y PC. Le faltaría mobile nomás.
Claro, que tiene la pinta, tiene pinta de mobile, tiene.
Sí, que tiene pinta de poder, o sea, sobre todo muchos juegos licenciados así terminan saliendo para tablets, celulares.
Al de Narcos, ¿viste? El juego de Narcos.
Sí,
de
sí.
Celu,
sí.
Que tiene como la parte gráfica la resolvieron de una manera muy parecida a lo que hace Peaky Blinders, que es como esto de que decía Rodri de hacer una especie de caricatura. Claro. es más caricatura en el juego de Narcos, pero tiene esa onda, ¿viste? Pero bueno, a mí la verdad que, ¿viste? No, yo siempre miro con un poquito de desdén todo lo que son juegos licenciados, porque siempre, o sea, prefiero estar preparándome para que me caiga la paloma a que de llevarme una desilusión, ¿viste? Y tristemente siempre es como que uno acierta. O sea, debería haber una lotería, una quiniela o algo para apostarle a que el juego va a ser menos de lo que uno espera, porque suele pasar, digamos. Lamentablemente no hay una buena relación entre estos universos.
Un pro de juegos licenciados, decís.
Exactamente. Y sí, es un pro en el que ganaríamos todos, me parece, ¿no? Porque menos los que están esperando el juego, pero el resto desde el cinismo ganamos todos.
Y sí, pues, sí. La verdad que es como les dije, la verdad que no sé qué es lo que no me termina de cerrar del juego. Es medio raro, porque las promociones, como vos dijiste, Chop, mostraban conos de visión. Yo dije, mirá, qué buena onda, pero no sé, es medio raro, la verdad que es medio raro. Como que trata de ser algo que y se sí, trata de ser algo, se queda a mitad de camino, después se trata de ir para otro lado y como que no llega para ese otro lado, como que está dando vuelta en una rotonda y no se decide para dónde salir. Es aventuras ilógicas, supuestamente, es el juego. Así que no tengo idea.
Bueno, habrá que esperar el análisis entonces en el sitio, pronto. Soon.
Sí, sí, sí. Sí, espéralo tranquilo.
¿Tenés Flow? Entonces tenés Manihomio. Y los malditos nerds juegan para vos en Manihomio. Antes de elegir qué comprar o jugar, date una vuelta por Manihomio y mira en detalle lo mejor y lo peor de los videojuegos más esperados. ¿Sabías que hay un nuevo juego de Rápido y Furioso? El adorable Fall Guys Ultimate Knockout y el sangriento y salvaje UFC 4. Todos los días subimos nuevos videos para que no te pierdas de nada y todo lo podés encontrar en Malditos Nerds Gameplay. Todos los juegos más importantes, horas y horas de gameplay. Malditos Nerds Gameplay está en Manihomio. Manihomio está en Flow y vos estás invitado. ¿Dónde? Las 24 horas en el canal 600 o disfrútalo cuando quieras en el On Demand de Flow. Malditos Games.
Bueno, entonces podemos pasar a nuestro siguiente juego que totalmente nada que ver.
Y no.
Que es todo lo contrario a lo que sería la táctica. Que justamente es el que les voy a comentar yo, que es Play It With Fire. Perdón, Kill It With Fire. Que este juego tuvo su versión gratuita, que se mega popularizó en todo lo que es YouTube, streaming y... es de esos tipo... Esos juegos que están pensados a lo Goat Simulator o el sandbox por el sandbox y no tenemos mucho para hacer y es para pasar el rato y un poco... Hay catarsis de por medio siempre. Pero yo siento que son juegos muy pensados para quizás lo que es YouTube o para, no sé, no es el momento, pero fuera de lo que sería la cuarentena, una juntada con amigos de nos reímos entre todos, pero no sé si es un juego muy divertido para jugarlo solo.
Claro.
O por lo menos va. Hay juegos y juegos, porque si uno compara, por ejemplo, Goose Game, como que tiene otra búsqueda que Kill It With Fire no la tiene. O sea, les cuento más o menos cómo va. El que jugó la demo ya se va a dar una idea. Básicamente es un juego de matar arañas de distintas maneras. Ese sería el objetivo principal. Pero a la vez es un juego de caos y destrucción. O sea, vos arrancás un primer nivel en el que encontrás un encendedor y un aerosol, un insecticida. Que esa es un poco la premisa o el nombre del juego sale de ahí. Es tipo, sí, no sé, un poco la fantasía que está en la cultura general de tipo, tengo que matar un mosquito con un encendedor y un raid. Sí.
Claro, es el dicho clásico de internet, ¿no? Que Kill It With Fire, el meme. De,
sí, sí, el meme, exactamente. Sí,
la araña o el bicho raro, ¿viste? O las polillas esas mutantes asiáticas. Siempre se dice esa frase, ¿no?
Sí, o el dengue. Fumigar el jardín.
Fumigar el jardín con fuego.
Sí, sí.
Tal cual. Sí, es como que con la chancleta no alcanza, entonces hay que tirar
caos. Claro, aparte estaba pensando, ¿no? Porque, tipo, si tenés un insecticida y un encendedor, ¿por qué prender fuego si tenés insecticida? Es como que. Pero bueno, es la premisa del juego.
Sí, ¿no? Es la premisa del juego. Pero bueno, viene por ese lado. Es un juego bastante corto, son 8 niveles. Sí. Y los niveles, uno, a ver, en general cada nivel tiene un objetivo principal, que es el objetivo de matar X cantidad de arañas de un tipo. En el primer nivel matas, si no me acuerdo mal, 5 arañas, que son arañas comunes y corrientes. Y ahí, bueno, agarras lo del aerosol con el fuego. Pero a medida que vos vas interactuando, por ejemplo, con cosas, porque el juego tiene las típicas físicas libres de que puedes levantar cualquier objeto y revolearlo, esas físicas que popularizó Amnesia en su momento. En el primer nivel estás en una casa y empezás como, bueno, vas abriendo puertas y bueno, revolvés cajas, revolvés vajilla en la cocina y tenés una lista de objetivos que al principio están bloqueados. Y que, por ejemplo, pueden llegar a ser, en el primer nivel tenés objetivos como encontrar pilas.
¿Pilas de layout o las grandes?
De las grandes, tipo batería.
Ah, okay. No sé por qué diferencia hacía, pero quería preguntarle.
No, pero además son bastante grandecitas, están escondidas. Y después, algunos de los objetivos que ves en el primer nivel terminan estando en todos los niveles. Justamente lo de las pilas es algo que está siempre, o por ejemplo encontrar un secreto, que todos los niveles tienen un secreto, pero siempre tenés como la lista de quehaceres que como que se va complejizando. Ya más o menos en el tercer nivel también estás en una casa y empiezan a aparecer arañas, que las del tercer nivel, si no me equivoco, son las que te saltan a la cara. Si acá estuviese Joaco estaría gritando, porque si bien el juego es muy cartoon, el movimiento de las arañas, a mí que me dan un poquito de asco, a mí me ha dado escalofríos. Tipo, en el tercer nivel tenés que, uno de los objetivos, porque los objetivos son medio en joda, capaz te dice lavar los platos, wash the dishes, pero cuando lees la descripción es romper 20 vajillas, entonces es lo contrario, tipo, y empezás a romper. Es un juego que los niveles terminan, hay niveles que terminan explotando hasta las paredes cuando cumpliste los objetivos, o sea, rompes todo a lo Goat Simulator. Me acuerdo abrir la alacena justamente para buscar platos para romper y saqué una caja de cereal y la araña estaba enganchada en la parte de abajo, pero muy, muy paradita como una araña real, y el impulso fue revolearlo, tipo, ¡ay! O sea, el juego recrea muy bien ese mambo de te encontraste una araña atrás de un plato atrás, eso está muy real. Y el objetivo en general de los niveles, vos, a ver, podés cumplir todos los objetivos que tienen, que son 8, si no me equivoco, por nivel, más los objetivos como que no están en tu listita, porque vos tenés un cuadernito con una listita que lo abrís siempre como cuando abrís en el inventario, más los objetivos como más secundarios, que son esto, encontrar las baterías, encontrar un cuarto secreto, todo ese tipo de cosas. Tenés bastantes cosas para hacer en los niveles. Vos podés hacer todas, que si no mataste las arañas que te piden, no vas a poder pasar de nivel, digamos. O sea, la puerta para salir del nivel se abre cuando matas las arañas que te pide. Y las arañas son un poco, al principio son arañas como más realistas, saltarinas o que tiran telarañas, y después hay arañas explosivas, hay arañas que tiran ácido, o sea, ya después se vuelve más, más flashero el juego. Y se vuelve bastante táctico, porque eso es lo loco. Por ejemplo, hubo un nivel que es el que más tardé en pasarlo, que es en una gasolinera, que bueno, ahí vuela todo por los aires, todo súper bizarro, que yo tenía que matar justamente creo que 10 arañas explosivas, y no encontraba arañas explosivas, encontraba arañas comunes y no podía pasar de nivel. Y era porque si vos le das cierta comida a las arañas, se transforman en otro tipo de araña y ahí las puedes matar. Es como que hay toda una táctica atrás. Que parece re simple, pero te hace pensar eso.
Está bueno.
Sí, sí, está bueno, está bueno. Y para cumplir todos los objetivos, que hay algunos objetivos que son tipo puzzle, puzzle sencillo, obviamente, no me costó ninguno, quizás yo porque vengo muy del mundo de las aventuras gráficas, tenés como que pensar quizás un poquito fuera de la caja. O sea, al final el juego a mí me terminó gustando. O sea, no es un juego que puedo decir, a ver, es un juego que en Steam sale 180 pesos, o sea, y que es un juego que si tenés ganas de quizás destruir, como puede pasar en justamente en el Goat Simulator, o otro juego que también me hizo acordar, aunque sea lo opuesto, es el House Flipper, que en el House Flipper básicamente pones casas lindas, las pintás, las limpiás, cortás, no sé, el pasto en el jardín. En este es como que tenés esas actividades cotidianas, pero llevas a lo caótico. Ponele, hay una parte que te dan una podadora, una bordeadora de césped, y no la puedes usar para romper césped, para cortar césped. La puedes usar para romper piedras o matar arañas. Es como...
Claro, es como que...
Entonces, está tergiversado hacia la destrucción, pero igual está como la emoción de estar en las en una especie de ambiente cotidiano. Porque todo lo que es, no sé, tienen algo de acogedor estos juegos en los que cocinás, en los que limpiás. Bueno, es eso mismo, pero llevado a literal Kill It With Fire. Porque vos encima... Las físicas del fuego, que un poco medio en joda, pero medio en serio, el juego dice que tiene fuego realista. Fuego realista porque la forma en que se empieza a propagar el fuego es como re creíble. Tipo, no es que tirás fueguito y queda ahí y se apaga. No, se te puede prender fuego una habitación entera.
En tu cara, después tenés... en tu cara Far Cry 2, ¿no?
El mejor después fuego tenés de la addons. Vida. Tenés addons incluso más caóticos, como por ejemplo un bidón de gasolina o bombas molotov, que vos decís, estoy matando arañas, ¿qué es esto? Es re exagerado. Pero bueno, mucho de la gracia y el humor del juego pasa por ahí. Y hasta desbloqueás armas. Desbloqueás una pistola con silenciador y una escopeta. Y vos decís, ¿le voy a pegar escopetazos a una araña? Y sí, sí, porque a lo último, en los últimos niveles... ya después se vuelve medio complicado. Una araña te salta la cara, otra te está explotando. Vos, no te, por lo que vi, no te podés morir. Pero eso no le quita dificultad al juego, porque la dificultad justo está en resolver el puzzle, que es dónde están las arañas, cómo las mato. Que en los primeros niveles es una boludez como pegarle un sartenazo, y que después capaz es más complejo. Es más tipo, a ver cómo puedo hacer para que explote el surtidor de nafta. Y cuando explotó el surtidor de nafta, mataste 5 a la vez y dijiste, vamos. Pero capaz para eso diste media hora de vuelta por el nivel a ver qué onda. Y también me gustó cómo están diseñados los niveles, porque si bien son súper simples, vos siempre empezás en una habitación. Por ejemplo, en el tercer nivel empezás como en lo que sería el mini mercado de la estación de servicio. Y no podés salir porque están rotas las puertas automáticas. Y entonces tenés todos los estantes en los que puedes sacar todas las cosas de los estantes y las puedes empezar a revolear, lo cual es muy tentador. Entonces empezás a agarrar leche, cerveza, todo, empezás a romper y claro, ahí empiezan a aparecer arañas y las empezás a matar. Y el juego tiene algunos objetivos que funcionan intuitivamente, no te lo dice, pero te empezás a dar cuenta. Por ejemplo, al principio siempre las puertas del nivel están bloqueadas. Capaz estás ahí en el mini mercado. Y ponele, la puerta que está atrás de la caja registradora está cerrada. Y quizás cuando mataste a 3 arañas te dice, se desbloqueó la puerta. La abrís y ya como que el escenario empieza a ser cada vez más amplio. Y siempre terminan siendo escenarios todos interconectados. En los que nada, al principio capaz era simplemente eso, una habitación, y después termina siendo un patio, qué sé yo, y como puedes volar todo en pedazos, en este nivel de la gasolinera, por ejemplo, en un momento haces explotar algo que es opcional, pero que si lo haces explotar, vuelan las paredes directamente. Entonces, nada, es uno de esos juegos que son súper catársicos y que tienen un encanto, que obviamente para mí se renota que están muy pensados para streamear, para sí. pasarla en ese aspecto.
A mí lo que me gusta de lo que estás contando, perdón, es que supera un poco, digamos, la expectativa, porque yo, primero que, o sea, el publisher es Tiny Build, que es un publisher que suele apuntarle bastante a estos juegos de casi de comedia, ¿me entendés? Sí. Situacional. Como, no sé, Hello Neighbor tenía como algunas cositas medio creepy, pero es bastante también de ir por la comedia y por las situaciones desopilantes. Y después tiene como un historial de juegos que son más para el streamer, ¿viste? En donde por ahí...
Totally de Delivery Service, por ejemplo. Hay varios que tienen esa onda.
Sí, que son juegos como que la mecánica principal es una sola. O no sé, este que vos saltabas de camión en camión, por ejemplo. Muy flashero también. Sí. Cluster Truck. O sea, es como que, viste, que después cuando terminas el nivel salen los camiones volando. Cosas que no tienen mucho sentido. Y que, digamos, no profundizan. O por lo menos los juegos que yo probé es como que tienen una profundidad muy, muy casi inexistente. Y acá es como que por lo menos le buscaron la vuelta para que no sea solo eso, ¿no? Porque si no es como medio... a mí, por lo menos este tipo de juegos a mí no me resultan divertidos o satisfactorios. No sé, me pasó con el Goat Simulator, que es un juego que... un poco puso en la mesa este tipo de juegos que son para cagarse de risa a través de un stream, que uno por ahí los puede llegar a disfrutar un poquito, ¿me entendés? Pero que la gracia es la situación bizarra y la cosa alocada de los movimientos y demás. Está bueno que este juego supere un poco esa oferta con todo lo que va ofreciéndote a medida que vas avanzando. Eso me parece que es súper rescatable.
Es que eso me sorprendió porque, por ejemplo, si lo comparo con Hello Neighbor, Hello Neighbor para mí tenía un concepto resarpado que no lo supieron ejecutar. Como que terminaba siendo frustrante jugarlo o hasta injusto, aburrido. Que bueno, para el que no lo conoce, básicamente vos sos un pibe que se mete en la casa de un vecino turbio. Y tenés que ver cómo ir descubriendo qué hay en la casa de él. Básicamente para entrar a la casa, este enemigo, este vecino turbio, tiene una inteligencia artificial que va aprendiendo de lo que hacemos. Entonces, entramos por la ventana y se dio cuenta, después esa ventana capaz la tapa y tenés que entrar por otro lado. El concepto es súper bueno porque es justamente una IA que aprende de vos, pero que no funcionó. Va, a mí no me funcionó Hello Neighbor, me pareció un embole.
Sí, a mí me aburrió muchísimo.
Y este juego quizás yo no esperaba nada, esperaba niveles llenos de arañas y prender fuego, y es un poco más que eso. Por eso lo comparo positivamente con House Flipper, que House Flipper se volvió una sensación porque vos pensás, un juego de pintar casas, ¿en serio? Y sí, es divertido, tiene algo. Lo que tiene el Kill It With Fire es que el objetivo básico de matar arañas, si vos haces solo eso, capaz te quedas con sabor a poco, pero porque el mismo juego te dice, podés volver a jugar los niveles, ponele, cuando vos terminás, matás las arañas que te pide, se habilita la salida del nivel y te dice, podés volver a este nivel con add-ons o podés volver a probar para ver qué descubrís. Y si te quedas un rato en los niveles, que los niveles los puedes terminar en 15 minutos o en una hora, dependiendo cuánto explores y cuánto te lleven, los niveles tienen más profundidad, tienen más objetivos de los que se ven. E incluso si volvés a jugarlos, quizás pasaste el tercer nivel y hubo dos objetivos que te quedaron en blanco y decís, no tengo ni idea de qué había que hacer. Si volvés con add-ons de otros niveles, ahí te vas a dar cuenta qué hacer. Por eso, es como que tiene una rejugabilidad. Es un juego al cortito.
O sea que es Metroidvania también. ¡Wow!
Y es medio Metroidvania, sí. Es como un... Es un Metroidvania bizarro y casual.
Sí. No, claramente, obviamente que no es Metroidvania, pero te iba a decir backtracking y lo dijiste vos.
Es que sí, es
mejor
un...
armado, mejor preparado.
Por eso. Es súper sencillo, pero dentro de lo casual me parece que a mí me terminó sorprendiendo. Creo que incluso si lo llegan a jugar con alguien al lado que se te caga de risa o en un stream, va a ser incluso más gracioso todavía. Pero porque al final, si vienes de matar arañas... Claro.
Sí. Sí. No tiene accesibilidad como por ahí este juego de Obsidian, ¿cómo se llama? Grounded, que tenés el modo para aracnofóbicos.
Y mira, yo no lo encontré. Porque le busqué las opciones y no le encontré nada de eso.
O sea, entiendo que el punto sería medio absurdo porque, digamos, el objetivo son las arañas, ¿no? Pero si decís que se mueven tan de una manera tan natural, debe ser un poco inquietante ver bocha de arañas moviéndose alrededor tuyo.
Sí, además es divertido porque cuando hay arañas, porque vos las arañas, no se imaginen que esto es un juego en el que hay una parva de arañas, tipo la peli Aracnofobia, nada que ver. Las arañas están donde estarían en la vida real y vos las tenés que buscar. Y hay niveles que es más fácil, hay niveles que es más difícil. Tenés herramientas, tenés como un radar de arañas, por ejemplo. Y lo que tenés para que te ayude a saber que hay una araña cerca tuyo es una musiquita tipo Psicosis o tipo Tiburón, una musiquita así de tin, 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 tin. Entonces vos decís, ay, hay una araña, hay una araña, hay una araña. Y tipo, ¿dónde está la araña? Y hasta que la buscas. Y además es un juego muy coherente en, eso noté yo, en los niveles. Por ejemplo, hay un nivel que estás como en un patio y en ese nivel está lleno, literal, piedra que levantás, piedra que hay arañas. Y después en el nivel de la gasolinera hay más cuando salís al patio y revolvés la basura y haces otras cosas, pero dentro de la gasolinera no hay muchas arañas. Entonces hasta tenés que un poco usar la lógica de la vida real, ¿entendés? está bueno porque hay un puzzle ahí en, che, ¿dónde están las arañas? ¿Cómo las mato? Que de última, matarlas es una decisión. Siempre tenés, te sobran las herramientas para matarlas. Yo una vez gasté 3 molotov en matar a una araña, sí, lo hice. Porque bueno, era gracioso. Porque llega un punto que te comes un poco ese mambo de sí, sí, destrucción, qué bueno. Y además porque es muy cartoon también. Lo que sí, yo, que eso hablamos cuando hablamos de Grounded acá con Joaco, a mí las arañas me dan un poquitito de asco, pero en la vida real mi problema con ellas es que quizás me van a picar. No tengo un problema con la araña en sí.
No es una fobia, digamos.
Claro, no es una fobia. Me da un poco de impresión eso de, sí, levantar una piedra y que haya una araña porque es algo que te puede pasar en la vida real. O que te salte a la cara, muy, muy como en la vida real también. Pero no es un juego que se pueda recomendar a aracnofóbicos porque, por muy divertido que sea, las arañas se ven como arañas y actúan como arañas. Se paran en dos patitas, esas cosas que vos decís, ¡qué feo! Pero está bueno. La verdad que a mí me terminó sorprendiendo. Y que encima por lo que cuesta en Steam, que por lo que entiendo todavía está solo en PC este juego, no está en consolas. No sé si va a llegar, porque a veces estos experimentos así casuales y caóticos se quedan en PC. Yo lo recomiendo, la verdad. Si tienen ganas de un juego para romper, lo pueden jugar también. A ver, si se sientan y lo juegan todo de corrido, pueden, pero si quieren jugar, no sé, un nivel por día... También es como muy maleable en eso. Y nada, está bueno. La verdad, a mí me terminó convenciendo. No esperen ninguna maravilla. Hasta lo que dije, hasta acá creo que se entiende qué tipo de juego es. Y si les va este tipo de juegos, Goat Simulator y todos esos de esa onda, para mí este juego es original. Le encontraron la vuelta.
Buenísimo. Bueno, yo la verdad que me sorprendiste porque pensé que iba a quedar ahí nomás, pero tiene lo suyo, entonces. Este Kill It With Fire.
Tiene lo suyo, exactamente, sí. Tiene lo suyo.
De hecho, lo teníamos marcado como que por ahí daba más para stream. Y cuando lo agarraste para revisarlo, fue como, bueno, vamos a ver qué. A ver qué es esto, ¿no?
Vamos a ver qué analizamos. No, hay bastante para analizar al final. Sí. Re loco.
Me alegra mucho.
Sí, sí. Malditos Fatality Games. Y bueno, el último juego que nos queda para el día de hoy es quizás el más importante o el más esperado o el que tiene una mochila más pesada atrás, que es el nuevo Battletoads, ¿no es así?
Sí, el nuevo Battletoads. Es, bueno, O sea, es el regreso de estas, de estos sapos famosos de la época de los 8 y 16 bits, tal vez más arraigado a la cultura del gaming en su paso por los 8 bits, ¿no? Porque después creo que tuvieron solamente como juego grande el Battle Maniacs en Super Nintendo, que debo haber sido una de las 20 personas que lo jugaran, por lo menos acá en Argentina. Pero sí es un juego que es un clásico, ¿no? O sea, estas tres ranas, estos tres sapos, perdón, que tienen en su poder una habilidad de pelea que les permite pegar con ataques de transformación, ¿no? O sea, ellos se convierten sus extremidades en yunques, en espadas y garrotes, y bueno, tiene como un humor bastante particular. Es uno de los juegos clásicos de Rare. Que vuelve reinventado. O sea, es un juego que ya, o sea, se había rumoreado durante mucho tiempo, que la remera de Phil Spencer, que no sé qué, y por fin, digamos, lo mostraron. Yo por lo menos el año pasado que fui a la E3 lo jugué, y es un juego al que no le dieron cero bola. O sea, dentro de lo que era el predio donde estaban los juegos de Microsoft, no había nadie jugándolo. De hecho, cuando fui y me senté, casi que se ponen a llorar los developers, porque decían gracias por venir a jugar. Me llenaron de pins y boludeces. El juego estaba bastante en una etapa un toque verde. No sabían bien en qué momento lo iban a alargar. Y la gente que lo probó tuvo como ciertos reparos en distintos aspectos. Por ahí el más llamativo es el apartado visual, que a mí por lo menos me gustó muchísimo, pero aborda una estética muy de Cartoon Network de la nueva era, o Nickelodeon, o Steven Universe. O sea, tiene como una cosa así de serie animada de estos tiempos, que puede no ser del agrado de muchos. Y también, digamos, los personajes hablan ahora y tienen como una personalidad muy marcada cada uno de ellos. Maneja un humor que a mí por lo menos me resultó sumamente efectivo. Me reí muchísimo. O sea, me encanta cuando me río con los juegos, porque, digamos, cuando la comedia funciona y está bien escrita, me parece súper placentero. Pero también, viste, es como muy difícil disociar una idea que uno tiene de estos personajes en la cabeza, porque después de todo, no es que estamos viendo la remake de una película que vimos, sino de un juego de 8 bits que, digamos, donde vos te imaginaste todo. No es que los tipos tenían una voz y se la cambiaron, ¿me entendés? O sea, esto está hecho para nuevas generaciones, de alguna manera. Y bueno, llegó a las plataformas de Microsoft. O sea, esto sería Windows. Entiendo que también está en Steam y en Xbox. Es parte del programa Game Pass, que eso, bueno, después lo vamos a charlar, porque me parece que este juego es como que termina de reforzar la idea del servicio de Microsoft como una especie de Netflix. Pero en sí, el juego es un beat'em up. O sea, Battletoads es un beat'em up que toma elementos de los viejos días de gloria del beat'em up, noventeros, pero que le mete un montón de condimentos y termina expandiendo la propuesta de juego a un nivel muy elevado. La historia, para no spoilear mucho, porque aparte, para no arruinar la experiencia, se nos pidió que comentemos hasta que termina el primer acto del juego. En cuanto a la historia, es básicamente que uno empieza jugando una suerte de aventura donde los tipos están la están rompiendo, son los mejores del mundo, salvan a la población, los condecoran y hacen una ceremonia de entrega de premios, y los tipos salen volando y dicen que son como Dios y qué sé yo. Y de repente se abre una trampilla y aparece un bicho como un alien y dice: chicos, tranquilos que ya los rescatamos. Y tipos, es como que se corta, viste, la ilusión, y resulta que en realidad ellos están en un búnker con una simulación virtual que está corriendo todo el tiempo, y en realidad están encerrados hace 26 años ahí, y cuando salen de ese lugar están como en un planeta alienígena donde nadie los conoce, no saben quiénes son, no saben qué pasó, y los tipos es como que vida normal. O sea, los chabones pasan de ser del estrellato a ser, de hecho, tiene varios minijuegos narrativos, Y después de esa parte es como que tienen cada uno un empleo distinto. Empezás con uno que es masajista, que es Pim, que es el chavo que está más trabado, digamos. Entonces tenés que hacer unos masajes y tratar de ganar la mayor cantidad de guita posible. Después tenés otro que el tipo está tipeando documentos en una oficina super gris. Y otro que está como en una especie de Comic-Con mutante sellando pósters para alguien que parece ser famoso en ese mundo. Y es como que tiene una vida normal, viven en una posilga, o sea, todo mal. Y uno de ellos es como que está aferrado a esta idea de volver a los días de gloria. Entonces decide rastrear a Dark Queen, que es la enemiga de los sapos, digamos, desde siempre. Y cuando lo encuentran se dan cuenta que algo pasó con la línea del tiempo, que algo se jodió, bueno, y se terminan aliando con su máxima enemiga para poder restablecer el orden de las cosas. Todo esto ocurre mediante escenas muy bien dirigidas, con un humor del carajo. O sea, yo me posta que me cagué mucho de risa jugándolo. Tiene situaciones súper desopilantes. De hecho, por ejemplo, la primera misión que le sigue, ellos tienen que ir a visitar a un tipo que tiene como unas medallas para poder resolver parte del problema. Y esa es un íntimo amigo de Dark Queen. Entonces ella dice, no, yo voy a hablar con él porque ya me conoce y no sé qué, ustedes se van a mandar una cagada. Entonces dice, no, acá resolvemos todo con un movimiento que es básicamente un piedra, papel o tijera. Y el juego te hace resolver decisiones importantes sin bifurcaciones en lo narrativo, pero es como que te hace pasar por ese momento de bueno, hacemos piedra, papel o tijera, entonces ella termina perdiendo, van a ver a este tipo y lo matan por accidente, ¿entendés? Y tiene como, o sea, es un paso de comedia atrás de otro, y siempre va más, y es como que en ese aspecto creo que es lo que más me gustó de este Battle.
Sí, Toads. Además lo que estoy viendo es que para mí tiene un apartado de dibujito animado de los 90 o fines de los 80 que está buenísimo.
Es una mezcla, sí, total. O sea, el juego es lo más cerca que estuve de jugar una especie de serie animada interactiva, que es algo que yo destaco en la review, que ya pueden leer en el sitio y pueden verla también. Porque tiene una calidad soberbia y los personajes están muy bien resueltos, muy bien animados, y es muy gracioso de verdad. O sea, creo que la historia es lo mejor que tiene. Tiene como muchos giros piolas, tiene referencias a juegos viejos, porque lógicamente ellos viven en, es como una especie de alegoría a lo que somos nosotros como jugadores, a veces que sin quererlo estamos enganchados con esos días de gloria de los 90, ¿no? Ellos,
como que todos los juegos que se hicieron antes,
exacto,
son los mejores.
Entonces ellos también es como que están en esa búsqueda de querer volver 26 años atrás a ese momento. Y bueno, no siempre se puede, y hay como está como esta decadencia también siempre flotando en el aire. Y es muy loco, ¿no? Todos esos, porque también hay referencia a juegos viejos y demás, y me parece que todo, o sea, funciona de maravillas. O sea, ese aspecto está buenísimo. Después es un beat'em up, como les decía, que se siente como jugar casi al Ultimate Marvel vs. Capcom 3. O sea, porque vos, el juego está pensado para jugarlo de a 3 localmente, no tiene modo online. Pero cuando jugás solo, lo que haces es manejar a los tres sapos. Y vos vas a ir switcheando entre cada uno de ellos según la energía que tengas, o si querés hacer que los combos, digamos, tengan otra extensión. Entonces vos por ahí estás pegando, tipo como hacíamos con Devil May Cry, ponele, que vos podías cambiar de personaje o podés, ese tipo de sistema, pero obviamente puesto en función de lo que es un beat'em up en 2D. O sea, es un juego en 2D. Esto tiene sus beneficios y tiene, digamos, también una parte un poquito negativa, que son la detección de las colisiones, que a veces nos deja medio garpando. En la video review se ve que yo tiro bastantes ganchos al aire, en parte porque soy manco, pero en parte porque a veces es como muy milimétrico y tenés que estar justo en la misma línea que el enemigo. Como que no hay una sensación de volumen a veces de los enemigos cuando están en el nivel, pero son partes muy contadas. El diseño de encuentros, que es algo que habíamos charlado cuando hablábamos de Hellbound, que es esta idea de, bueno, cómo están distribuidos los enemigos en cada parte del nivel, en los distintos niveles. El juego tiene 4 episodios, O sea, son 4 capítulos de hasta 7 episodios cada uno. Es un juego que dura unas 8 horas más o menos. Yo lo juego en normal, lo puedes jugar en ultra difícil si querés sufrir y sos medio masoquista. Es un juego difícil, de por sí, en eso es fiel a sus orígenes, porque los enemigos tienen como distintos patrones de ataque, distintos movimientos especiales. Algunos, o sea, vos ponele, pegás piñas y patadas y demás. Podés usar la lengua para acercar o alejar a los enemigos, además de comer las moscas, típico como sucedía antes. Y también podés escupir chicle, y esos chicles a vos te permiten frizar por una cantidad de segundos determinado distintos enemigos. Que vos decís, bueno, esto es al pedo. Pero de repente hay niveles que tenés dos enemigos que te tiran unos que son insoportables, que tienen como una máquina de helados y te tiran conitos de helado. Después tenés otros que tiran.
Oh.
¿Cómo?
No, que me dio risa lo de los conitos de helado.
No, aparte eso, te sacan bocha de vida los ataques. ¿Entendés? Entonces no es raro que te vacíen la energía de las tres ranas, de las tres sapos. Tenés otros que hacen como un golpe eléctrico y hay partes de los escenarios donde tenés agua, entonces tenés que evitar el agua para no quedar electrificado porque te sacan un montón y aparte te meten stun. O sea, es como que tenés muchas cosas que atender y realmente te pone a usar a todos los sapos y todos los movimientos que tenés. Y la idea es combear cuanto más mejor porque te da dando como un rango por performance, igual que un Bayonetta en Devil May Cry, ¿no? O sea, vos según cómo combatís y cuánto haces valer el combo, porque el combo, digamos, tiene como un medidor que se va agotando cada vez más rápido a medida que vos lo vas ejecutando. Y bueno, la verdad que jugarlo se siente muy bien. Tenés un botón para hacer un dash, para esquivar. Tenés partes en el escenario que puedes. Tenés como un segundo plano de profundidad donde accedes colgándote con la lengua y usando como un gancho. Los niveles están muy bien diseñados. A veces se puede poner un poquito repetitivo. Algunos segmentos se sienten como por ahí un poquitito más largos de lo que deberían, pero la verdad es que es muy, muy divertido de jugar. Yo la pasé muy bien. Creo que es una buena forma de poner en vigencia un género tan difícil de encarar para mejorarlo o para darle una vuelta de rosca y que sea nuevo. Yo no sé, la otra vez hablábamos del Street of Rage, por ejemplo, ¿no? Y es un juego que tiene una buena presentación visual, pero digamos, en lo que son las mecánicas, es incluso un poco menos de lo que fue el 3 de hace mil años. El beat'em up tiene esa característica, ¿no? Medio de, no quiero decir termo, pero es medio termo en el sentido de que cuánto más lo puedes mejorar si no te vas a un hack and slash, ¿no? Que es como sería la evolución, ponele entre comillas. Y sin embargo, acá le encontraron una vuelta para hacerlo vigente, divertido y que funcione. Así que por ese lado es redondo. O sea, yo los jefes, tanto los mini jefes como los jefes finales, son peleas que están súper bien resueltas, que juegan también con la, digamos, con el humor, con las habilidades de los sapos. Te obligan a usar todo lo que tenés en la mano y de una forma muy creativa. Así que también en eso encuentro un punto alto. Y bueno, o sea, mucho en el debe capaz que yo le pondría esta cosa de que a veces puede ser un poquito estirado y tiene picos de dificultad que son súper desbalanceados. Ahí hay un...
¿Y qué pasa, por ejemplo, si lo comparamos con Streets of Rage 4?
Sí.
Que es quizás dentro de lo que es el año, como el regreso beat'em up, no sé, por hasta ahora más querido. Como que en general, tanto a la prensa como a los fans o a los nuevos jugadores, Streets of Rage 4 le gustó a todo el mundo.
Sí.
¿Vos cómo lo ves en comparación a ese? O sea, ¿crees que es un regreso así también de grosso? ¿Viene a ocupar otro sector?
Mira, esto es. A ver, por ahí suena un poco polémico, pero me parece que Streets of Rage lo que tiene es que le habla está haciendo una cartita de amor, ¿sí? a los fans.
Volvemos a la cartita de amor.
Bueno, pero yo en la nota digo algo que es algo que a mí me genera mucho rechazo, que lamentablemente existe en todos los fandoms, que es esta cosa de, bueno, esto es de mi infancia, no me lo toques, ¿viste? Y yo siento que mucho del ataque que se le hizo a Battletoads, incluso desde que se lo presentó en público, tiene que ver con eso, ¿no? Como, che, me estás arruinando los personajes, che, esto, que lo otro, che. Y la verdad que a mí eso medio que me da por los huevos, ¿viste? Porque, qué sé yo, entiendo la función que cumple un Street of Rage 4, pero también me parece que está bueno decir, bueno, vamos a traer esta franquicia de nuevo. ¿Qué podemos hacer para no caer en lo fácil de la nostalgia? Y me parece que ese riesgo que tomaron está bien. Por eso yo digo, bueno, Street of Rage sí es el regreso al beat'em up. Sí, es jugar un juego que desde sus mecánicas es menos que su antecesor. Y eso ya es decir algo. Lo que pasa es que, bueno, la gente compra Street of Rage, ¿por qué? Porque son los mismos modelos, pero levemente mejorados, porque lo puedes poner en pixelado, porque hay gente que hizo la música del equipo original que hace la música ahora, que tampoco está tan buena. O sea, hay cosas que tienen que ver más con una tribuneada que con un juego que está bueno. O sea, digo, no es un mal juego.
Coincido con vos. Sí. A mí Streets of Rage 4 me re gustó. Sí. Pero noto en general, en el gaming, en el cine, en todas las industrias culturales, ¿no? Que, no sé, la gente que está bardeando Battletoads es la misma que bardeó Resident Evil 7 y que está bardeando ahora el 8 porque hay cosas que nada que ver. O que en su momento se quejó de Silent Hill Shattered Memories. O sea, yo doy ejemplos de survival horror porque es mi género favorito, ¿no? Pero ¿qué es eso mismo? Es quizás no saber apreciar cuando algo es bueno y juzgarlo porque es diferente. Porque, qué sé yo, a mí me parece que Resident Evil 7 no, nadie puede negar que es un buen juego.
Es un juegazo.
Es otra cosa, sí, es otra cosa. Sí, sí. Pero dentro de los últimos que salieron, para mí es el mejor.
Coincido.
Y a quien le decís eso, viste, no, que bueno, el remake del 2, porque
pero
bueno.
El 2 remake es un muy buen juego, pero digamos, no toma riesgos, ¿me entendés?
Claro, es como Streets of Rage 4, que no toma riesgos, que te da lo que quieres comer, tipo, sí, yo quiero esto, un poquitito más lindo y adaptado, sí. Pero que no hay una diferenciación. No hay nada, no hay otra búsqueda más allá de eso, me parece.
No, por eso yo creo que Battletoads hace mucho más por el beat'em up, para ponerlo como en un lugar de más vigencia y para que sea, porque los juegos también, digamos, son con su contexto. State of Rage funciona, bueno, sí, es el regreso, bla bla bla, pero esos juegos tenían unas características que tenían que ver con limitaciones de la época, ¿me entendés? Y me parece que lo que hace Battletoads es abrazar un poco esas limitaciones, porque tiene que respetar, digamos, de alguna manera el legado y el ADN de la serie. Pero a su vez se hace un montón de preguntas diciendo, bueno, ¿tiene sentido que este juego se juegue con dos botones? Como se juega el otro, ¿tiene sentido que haya solamente dos, tres enemigos? Eso, o sea, y muchas cosas más. O sea, es como que se pregunta todas esas cosas y las resuelve bien. Entonces, yo siento que Battletoads hace mucho más por el beat'em up que Street of Rage. Porque vos jugás Battletoads y te vas a dar cuenta que hay muchísima cabeza puesta en el gameplay. Que más allá de esa cosa más de sintonía fina de las colisiones, que por ahí en algún momento se pone un poco caprichoso, es un juego que es súper completo. Que la idea del tag team funciona bárbaro, que si lo jugás en compañía de amigos o amigas es mejor, brilla mucho más. Entonces, para responder un poco a tu pregunta, yo creo que si lo tengo que poner como el regreso al beat'em up, yo creo que este en particular se siente más como un regreso al beat'em up porque le está hablando a un público nuevo y tiene que ver más con el momento que estamos en a nivel gaming hoy. O sea, yo creo que me hubiera jodido mucho más que el juego salga hoy, después de no sé cuántos años de que salió el último oficial, y se siga jugando con dos botones, ¿me entendés? O que me traiga un coso sí. De un pixel art, que todo bien con el pixel art, pero me parece que no está mal buscar otros horizontes, ¿me entendés? Para gustar. Porque si la onda es abusar de la nostalgia, bueno, esa es otra discusión. Pero me parece que acá hay otra idea y me parece que está buenísima. No es un juego perfecto, definitivamente no lo es. Ni tampoco viene a reinventar nada. Pero sí me parece que es un grosso beat'em up que además es re divertido. Que, digamos, no necesitas haber jugado a ninguno ni conocer el lore, porque todo eso está súper presente en el juego, te lo explica. O sea, está súper bien, ¿viste? La nota del juego es una 8. Y creo que también viene a sumar esta idea de lo que es de esta cosa medio de Netflix que tiene Game Pass, ¿no? Me parece que está bueno que Game Pass nos ofrezca este tipo de experiencias que por ahí no son de tope de línea, no son un Flight Simulator o un Gears, pero sí te ofrecen como distintos snacks. O sea, es un juego que vos lo agarrás un fin de semana, lo terminás y es tipo only on Xbox o Game Pass y está re bien. O sea, me parece que súper va por ahí la onda, y muchos de los juegos que han salido en el servicio hablan de esto, ¿no? De producciones por ahí más acotadas, más concretas, más concisas, que las vas a jugar porque las tenés ahí. Que por ahí no te lo comprarías, pero que lo vas a jugar definitivamente porque está ahí y es un muy buen juego.
Sí, es parecido en ese sentido a cuando vieron que Netflix en general las series nuevas las estrena un viernes para que vos el fin de semana te las comas. Y todos los viernes, a veces los miércoles, hay una oferta. O sea, todo el tiempo hay algo nuevo. Y Game Pass medio que va por ese lado.
Sí.
Es verdad.
Sí, aparte lo que pasa con Game Pass es que vos tenés una oferta tan grande que por momentos no sabés bien con qué proseguir, ¿viste? Y está bueno que pase eso. Y no pasa con todos los servicios. Ni siquiera de streaming de películas. O sea, yo creo que con el que me pasa eso es con Netflix. Después con el otro es como que medio que sé qué es lo que voy a ver y voy y busco eso. Pero Game Pass tiene tanta oferta de tantas cosas. Y lejos de querer sonar a nivel publicitario, pero digo, estamos viviendo, digamos, un acontecimiento que es un cambio en la forma de consumir juegos. Y eso, digamos, Microsoft lo está reforzando con ese tipo de juegos que, de vuelta, yo siempre fui un fiel defensor de los juegos de 6-7 puntos. Y hasta te diría que defiendo a los juegos de mierda, porque esto es lo que te da Game Pass, ¿ves? O sea, Game Pass te permite jugar juegos que por ahí no están tan buenos, no es el caso de Battletoads. Pero, qué sé yo, uno creo que solamente tiene para ganar ahí cuando te puedes enriquecer y jugar a todo tipo de juegos. Entonces, bueno, vos tenés Game Pass y ahora tuviste Carrión, tenés Dragon Quest, tenés este juego, tenés los entre comillas, AAA de Microsoft. O sea, me parece que este juego, tanto como Gears en su momento, Gears 5, son estos juegos que vos decís, entiendo que la mano va por ahí. Y creo que está muy bien. De todas maneras, si no estuviese en Game Pass, yo lo súper recomiendo. Es un muy buen ensayo de lo que puede ser un beat'em up hoy sin tener que volver a 20 años atrás y jugar con dos botones y con cosas súper duras. O sea, sí, total, es así. Y creo que por eso me gustó tanto. Yo realmente lo que probé el año pasado me había gustado, pero tenía como mis dudas. Tampoco, la demo no tenía contexto alguno, digamos, no tenías presentación de nada. Entonces, bueno, era difícil hacerse una idea. Pero a mí me había parecido que estaba bien el camino que eligieron, y creo que con esto lo confirmo. Así que es súper recomendado Battletoads.
Sí, sí, suena que si tenés Game Pass, tipo, no podés no jugarlo. Y que si encima si lo tenés que comprar, está bueno.
No,
a mí, la verdad, lo tenía en el radar, pero ahora como que un poco me convenciste, ¿eh?
No, sí, pero aparte, posta que está bueno. Y fíjate que ya hay comentarios, digamos, en redes y todo, como, mira lo que hicieron con los personajes, no me banco esto. Y vos decís, bueno, pero no es tu Battletoads. Es lo que Rare quiere que sea, lo que sea Rare hoy, además. Porque esa es la otra. O sea, esto está hecho entre Rare y un estudio británico que se llama Dlala, que de los cuales no conozco absolutamente nada. Pero bueno, hoy Rare es esto. El equipo grande debe estar trabajando en esta nueva IP que es para la próxima generación. Y está bien, o sea, yo no siento que se haya ultrajado la memoria de Battletoads, ni mucho menos, sino que creo que no podrían haber regresado de mejor manera que esta.
¿Y el tema multijugador? ¿Hay local?
Es solo
hay online,
local, lamentablemente solo local.
Todo local.
En Steam dicen que tal vez usando la opción del remote pueda llegar a
remote
hacerlo.
Plate.
Claro.
Sí, acá lo estoy viendo.
Yo no.
800 pesos,
sí,
en Steam, no es
el
caro.
Remote.
Sí.
No, está bien.
No, está bien. Creo el precio está recontra bien.
Está re bien. No, porque el Remote Play es medio especial porque requiere una conexión a internet bastante potente.
Sí.
Yo no lo puedo usar, por ejemplo, porque volviendo a Streets of Rage 4 tiene local para 4, pero online solo para 2. Y intenté jugar de 4 y medio que no pudimos. O sea, moría en lag.
Sí,
el Remote Play.
Yo lamento,
pero bueno,
lamento que este juego no tenga online, porque creo que por la situación coyuntural de la pandemia, poner solo co-op en el sofá es medio como tirado de los pelos. Creo que hubiera sido un gran aliciente que lo pueda jugar online con amigos, porque posta que tampoco creo que sea como una cosa de que tiene que intercambiar muchos paquetes de datos. O sea, pero bueno, es lo que
no,
es.
Yo,
o sea,
no, yo creo que sé. Es una decisión, porque esto lo hablábamos en uno de los episodios anteriores con Joaco, que él jugó ese juego Moving Out.
Sí.
Que Moving Out pasaba lo mismo. Y también le pasó en su momento a Overcooked. O sea, eran juegos que eran solo local.
Sí.
Y que yo creo que es una decisión, en este momento obviamente nos hace ruido, pues cuarentena, pero que es una decisión creativa de qué es otra experiencia tener a la persona al lado. El tema es que, bueno, ahora no podemos.
No, yo creo que esa decisión responde también a lo que es Battletoads, como cuestión cultural de, bueno, apelar a esa cosa de jugar con tu compañero al lado. No, me dio pena no poder probarlo de esa manera, porque una de las cosas picantes que tenía el viejo Battletoads era que vos tenías un pool de vidas y medio que le cagabas la vida al otro si apestabas en la sección de motos, que este también tiene sección de motos, pero no es ni de lejos el drama que era en el juego original. Son partes de transición, más que nada. Pero sí que es un juego que te hace pensar mucho cómo jugarlo, porque tiene su desafío.
Bien, bien. Bueno, ¿y algo más que reste decir de este Battletoads?
No, que lo vayan a jugar. Vayan a jugarlo. Y de hecho, si no tienen Game Pass, creo que sigue estando la promoción vigente del primer mes a 40 pesos. Lo tenés en PC o
sí,
en Xbox.
Sí, 39 pesos. 39 es. Pesos. Sí, sí, sí.
Y aparte te podés clavar un montón de otras cosas que están ahí. Y es un negocio, ¿no? Así que jueguenlo.
Como que no tiene sentido que Game Pass esté 40, 50 pesos el primer mes, ¿no? Como que ofrece demasiado por tan poca plata.
No, es que yo creo que lo hacen porque saben que después cuando haces matemática es 2 más 2 es 4. Porque el abono, digamos, el Ultimate está 6 gambas, creo. Pero el otro, el común, creo que está entre 300 y pico, 400. No sé bien, no tengo el detalle ahora. Pero por ese precio te estás llevando todos los first party de Microsoft, y tenés un montón de juegos, no sé, estaba Rage 2, el Wolfenstein Youngblood, tenés juegos de estrategia, está el Age of Empires 2, que es una masa, la edición
sí,
definitiva,
obvio.
Está buenísima. No sé, es como que tenés.
Tenés los Gears.
Claro, tenés los Gears
Tactics.
Tenés juegos como el Flight Simulator, que la están
Forza.
Rompiendo. Los Forza. O sea, como que es un value bastante interesante. Está bien, después lo que pasa que, bueno, en consolas es una cosa y después en PC, cuando tenés, qué sé yo, la otra vez estaba la oferta de Bethesda de todos los juegos, básicamente de los nuevos, y creo que tipo los Doom, todo, te salía 2.500 mangos, no existe. Entonces, no, pero posta que no, o sea, por esa guita te llevabas todos los Fallout, todo esto, todo lo otro, los dos Doom, es como que no. En el contexto de PC, por ahí decir 600 mangos o 400 por mes, y en Steam puedes hacer más que en una consola con 400 pesos, o más o menos. Pero la verdad que yo creo que es un súper buen combo para tener. Si tenés PC, es medio obvio.
Sí, en PC me parece que rinde, sí. Igual, por más que sea barato.
Sí.
Supongamos que vos con 400 te comprás, no sé, 3 juegos de 100 y pico. pero igual la oferta de Game Pass excede eso. Sí, entonces, no, aparte porque, para mí rinde sí, igual. Sí.
Sí, total, y aparte porque vas a tener los first party del día de lanzamiento. O sea, ya antes pasaba que había una disparidad entre lo que salía en consolas y PC, pero hoy ya está unificado. Y es más, lo que vaya a salir próximamente, si tenés una PC, capaz que... ¿Qué es lo que me pasa a mí? Yo me armé esta PC, que la tengo que mejorar todavía. Pero ya, así como estoy, puedo jugar cosas que por ahí ya en Xbox se ven horribles. O sea, yo tengo la de lanzamiento y hay juegos que ya no dan para más.
Claro.
Entonces, en ese aspecto también ganás. Así que, después lo que, otra cosa que quiero ver en Steam, ¿cuánto va a salir la suscripción del Origin o EA Play, ahora que se llama? Porque también, o sea, EA Play dentro de Origin tiene un precio, pero viste que Steam maneja otra movida, así que también es una cosa para prestar atención. Creo que era el 20 y pico, el 28 de agosto creo que salía en Steam y puede llegar a ser también una buena oferta.
Sí, es el paso, al que el salto que vamos a pegar en unos años hacia todo va a ser modelo de suscripción,
sí.
Parece.
Y sí, sí, pero mientras sean montos razonables yo no tengo problema. Mientras no me salga mucho más caro que un HBO Go, porque HBO Go te la pone en la pera, pero ese es otro que puede cambiar también, porque van a agregarle... opciones de pago locales y ahí el precio va a cambiar, así que hay que estar atentos a cómo se va localizando todo, pero bueno, este ya es otro debate.
Sí, otro debate. No, es que a la larga yo creo que va a pasar eso, que va a haber más sistemas de suscripción, que a la larga va a haber formas de pago locales, moneda local y con de alguna manera cómoda para nosotros y accesible, ¿no? Es cuestión de tiempo, me parece. Qué sé yo. Por lo pronto, está bueno que Game Pass no deje de funcionar, que sea cada vez mejor, porque por otro lado, no sé, tenés promesas como Stadia, que nunca remontaron y que solo hay peste alrededor.
Sí, mal.
Nació muerto Stadia.
Sí, sí, pero porque además nadie entendía qué era, porque después había que comprar los juegos, no sé, nunca nadie entendió nada ahí, me parece. Ese es el problema de Stadia.
Sí, totalmente.
Lo comunicaron mal. Bueno, entonces ya podemos ir cerrando el episodio de hoy. Arrancamos con un juego que no lo podemos recomendar, el Peaky Blinders no. Mastermind, que también ya van a poder leer la reseña en malditosnerds.com. Yo les hablé de Kill It With Fire, que es un juego que no esperaba nada y me dio bastante, me dio más de lo que esperaba. Eso siempre es bueno para pasar el rato y, no sé, no solo matar arañas, también romper todo y sacarte, no sé, la ira del día laboral, digámosle. Y por último, claro, es que creo que son esos juegos, no sé. Y por último, bueno, Chopper nos habló de Battletoads, que bueno, polémico, pero me gusta que el día que no se quedó con la nostalgia fácil, por decirlo de alguna manera.
Total. Todo bien, sí, estos no son tus Battletoads, pero estos son los Battletoads, amigo, así que a manejarla como se pueda. Iba a decir a comerla,
sí,
pero bueno, no quería quedar
tómalo,
muy,
déjalo.
Muy duro, sí.
Igual, tómalo, déjalo, no hay otra opción.
es como los fanáticos, bueno, de Dragon Ball que se quejan de Dragon Ball Kai, que es el, sí, Dragon Ball Z.
Sí.
Pero con las voces y las animaciones cambiadas. Sí, dejá que otros disfruten lo nuevo y listo.
Sí,
no te apegues tanto a la nostalgia.
Pasa que es muy difícil. Es muy difícil, el fandom es así y bueno, hay que... Es lo que es, qué sé yo.
Sí, sí, siempre va a haber nostálgico, siempre va a haber fandom cerrado, digamos, Leo, siempre va a haber fandom, ya, punto. así que bueno, esto ha sido un nuevo episodio de Malditos Games. Ya saben que cualquiera de estos contenidos se expanden en malditosnerds.com y en todo lo que hacemos en Malditos Nerds. Y esperamos que la próxima semana, bueno, tengamos, capaz nos toca un combo de tres juegos imperdibles, o nos tocan tres juegos malos, nunca vamos a saber.
Yo creo que voy a tener algo muy interesante para contar la semana que viene.
Bien, sí. Nos lo quedamos esperando. Así que bueno, por lo pronto nos despedimos. Digan chau, chicos.
Adiós.
Adiós.
Chau, nos vemos la próxima.
Esto fue Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.